La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Cuénteme. Aquí estamos ya para llevarle a usted la información más importante que se ha generado en la jornada de este martes, ya 5 de agosto de 2025. Sea usted bienvenido y aquí iniciamos con el resumen. Quedan fuera de la UDG más de la mitad de los aspirantes a un espacio de nivel superior, confirma la Casa de Estudios al publicar los resultados de admisión al calendario 2025B. En 8 meses, Guadalajara recolecta casi 150 mil toneladas de basura tirada en la vía pública. Autoridades advierten con intensificar las sanciones por realizar esta práctica.
143 mil de lo que hemos encontrado en el espacio público. Sí, es una cantidad importante la que estamos tirando en el espacio público y hoy no hay pretexto.
Lanzan el llamado chatbot Violeta en Jalisco, que asiste por WhatsApp a mujeres en riesgo. También orienta sobre cómo y dónde denunciar violencia de género.
Es el 33 14 15 10 02. Cualquier día, a cualquier hora, al enviar un mensaje, en ese momento les va a contestar el WhatsApp.
Abuso de pesticidas y químicos ponen en peligro a las abejas en Jalisco, advierte la Asociación Ganadera de Apicultores.
Es el uso indiscriminado de neonicotinoides, fiproniles, disulfato. Hoy ha ocurrido el colapso de las colmenas.
Aseguran 24 vehículos robados en un predio abandonado en Tlajomulco. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Luz Valvaneda. Lucecita, ¿cómo estás? Te tomamos prestada del sábado. Hoy está Luz en los teléfonos. Estará como siempre amablemente atendiéndole a usted si se comunica al 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, al igual que Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Gracias por acompañarnos. Y pues hay que estar pendientes porque continúa la presencia de lluvia en gran parte del territorio nacional. En Guadalajara hoy amanecimos a 19 grados, alcanzamos una máxima de 31. En este momento la temperatura en la ciudad es de 27 grados y la tarde ha sido cálida y se espera que haya ambiente fresco en la noche y probabilidad de lluvia. El sol se estará ocultando hoy a las 7 de la tarde con 29 minutos. Y hablando precisamente de las lluvias y ya en su intensificación, es decir, a grado de tormentas, las que vivimos el domingo por la tarde y este lunes, que dejaron, por cierto, afectaciones en más de 10 colonias de Zapopan y Guadalajara, se denominan tormentas eléctricas severas locales. Son parte fundamental de un periodo de lluvias, por lo que se seguirán registrando durante todo agosto y septiembre. Ese es el pronóstico que da el meteorólogo por la Universidad de Guadalajara, Mauricio López, a quien aquí escuchamos.
Y consisten en que de manera muy local podemos tener fenómenos de severidad como los que mencioné previamente. Sobresale el caso de granizo y rachas de viento que pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora. Esto es justo lo que ocurrió el pasado domingo al sur de Zapopan, una tormenta local severa que tuvo las características de algo que se llama microráfaga, que viene del inglés microburst, y esto consiste fundamentalmente en que toda el agua que se logró subir hasta 15 kilómetros de altura prácticamente se desplomó sobre el sur de Zapopan, dándonos estas corrientes de viento.
Ahí la explicación del meteorólogo Mauricio López, para estar entonces atentos de que este fenómeno, bueno, se puede volver a repetir. El meteorólogo ciertamente también llamó a la población a tomar precauciones en caso de vivir en zonas de inundación o donde históricamente han ocurrido desastres naturales. Y por cierto, en términos, ahora sí que a nivel de lo que sucede en el Océano Pacífico, también, en un punto y aparte, el Servicio Meteorológico Nacional informa de la formación de la tormenta tropical Henriette, ahí en el Océano Pacífico. Este es un sistema que está presentando vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y lluvias, y actualmente se encuentra a 1670 kilómetros al oeste suroeste de Cabo San Lucas y se desplaza hacia el oeste, hacia el oeste, alejándose del territorio nacional. Se prevé que se debilite en los próximos días. Bueno, ahí lo que está sucediendo en el Océano Pacífico. Qué bueno que está con nosotros esta tarde. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso seguiremos, por supuesto, llevándole a usted los detalles de la información que se han generado durante esta jornada. Se buscan siempre distintas alternativas para poder apoyar particularmente a las mujeres que son víctimas de violencia. Ahora se da a conocer por parte del gobierno de Jalisco otro puente de atención. No sé si esa sea la palabra correcta. Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto, precisamente para la atención a las mujeres víctimas de violencia, que en este caso se trata de un chatbot, o el chatbot Violeta, una herramienta digital. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Qué gusto de saludarte a ti y al auditorio, Mercedes, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, un puente y un canal novedoso, por cierto, que es parte de esta estrategia que han lanzado recientemente las autoridades de Jalisco para erradicar la violencia y feminicidios en el estado. Este chatbot Violeta, pues tiene bastantes particularidades que llaman poderosamente la atención. Algunas dudas sí, pero esperemos que puedan funcionar por el bien de mujeres en Jalisco. Pero creo que son más los pros que los contras que pudiera tener o las barreras que pudiera encontrar esta herramienta tecnológica. Se trata básicamente de un chat a través de WhatsApp. Y si me lo permites, antes de entrar en los detalles, Mercedes, voy a repetirle los números, voy a reiterarle los números que debe usted guardar a donde se tiene que comunicar vía mensaje de WhatsApp, que es L3314151002. Se lo repito, 3314151002. Este número hay que guardarlo, como usted lo recuerde mejor, chat Violeta, chat de emergencia, como usted sabe, recordarlo. Un chat nuevo con este número o mandar un mensaje de decir que está en una situación de riesgo para que de inmediato comiencen pues a hacerle unas breves preguntas. Evidentemente, entre más sea la emergencia, menos preguntas van a hacer y se estará derivando el reporte directo al 911. ¿Cómo funciona? Así, tal cual, si usted lo abre, manda este mensaje. Si se encuentra en alguna situación de riesgo, ojo, es prioritario para las mujeres, o exclusivo, mejor dicho, para las mujeres. Se le pide de inmediato su ubicación, que esto es un dato crucial y fundamental para la correcta operación y reacción de las autoridades. Una vez que usted emite la ubicación, este manda una alerta a donde esté usted en el estado. Me refiero a la comisaría que le corresponda, si está en Jocotepec, si está en Chapala, si está en Zapopan, si está en Guadalajara. Se deriva, gracias a este sistema de localización, su lugar donde se encuentra ubicado, para derivar entonces el reporte de las comisarías y que pueda haber una pronta reacción. Esto en el caso de emergencias, pero creo que este chatbot Violeta, Mercedes, va dirigido para dos mujeres víctimas en dos sentidos. Primero, de violencia sistemática y también de violencia, digámoslo, repentina o circunstancial. Si en la calle pasa algo y usted tiene la oportunidad, saque de inmediato, téngalo entre los favoritos, ábralo y de inmediato se hace el reporte de 911. Pero también funge como una herramienta de orientación para aquellas mujeres que son víctimas de una violencia, pues ya de días o reciente, pero que es de por parte de su pareja, X cantidad de situaciones. También funge como un centro de orientación, y si te parece, vamos a escuchar a Berenice García Mosqueda, y es la coordinadora de los Centros de Justicia para las Mujeres en Jalisco, que habla respecto a cómo funciona, qué se ofrece, qué se puede encontrar, y enseguida les detallo más al respecto.
De toda la información que se pueda dar dentro de qué necesitas para denunciar, qué servicios tiene el Centro de Justicia, qué sedes tenemos, pues obviamente al poner tu ubicación, esto es algo innovador, el poner tu ubicación, Te dice en dónde se va a encontrar la sede más cercana y si quieres denunciar te va a abrir un menú que te va a decir qué es lo que necesitas como mínimo para llevar para la denuncia, si quieres realizar una cita para poder asistir a alguno de los centros.
Bueno, pues ahí está lo que puede encontrar usted lejos de una emergencia. Este también es un chat o un bot de orientación que le puede llevar paso a paso qué debe llevar para si quiere denunciar, a dónde tiene que acudir de acuerdo a la ubicación que usted previamente le dio al chatbot, le va a arrojar los centros de justicia más cercanos para su comodidad. Y esta información, la promesa es que va a estar siendo monitoreada los 24 días, las 24 horas, los 7 días de la semana, por personal de los centros de justicia para la mujer para pues dar el seguimiento puntual. Esto en el lado de los pros, Meche, pero también habrá que esperar que las comisarías tengan pues tanto los elementos, las unidades, como la capacidad de reacción necesaria para poder cumplir con la promesa de que este chatbot pueda fungir pues de manera inmediata en caso de alguna emergencia. Es decir, si se deriva el reporte ya 911, que esto sí es una ventaja, porque si alguna vez usted ha llamado para reportar algo 911, ya sabrá lo engorroso que es, las preguntas, cruces, calle, colonia, color de la casa y demás. Acá no, acá en una situación de emergencia, lo reitero, únicamente su ubicación sí estoy en riesgo y de inmediato ya se está derivando el reporte 911 o a la cabina de C5 para agilizar unidades, pero dependerá también mucho de la reacción de las corporaciones municipales, tanto de las policías de Guadalajara, la metrópoli, como del interior de Jalisco, para una pronta reacción, que creo que ahí los esfuerzos van a tener que ser amplios para que se pueda cumplir esta meta. Por lo pronto, disponible ya esta aplicación, le repito el número 3314151002, guardo así como chatbot Violeta, que forma parte, Meche, de estas estrategias, entre varias, que implementó el gobierno de Jalisco, como estos 2000 puntos Violeta en tiendas, farmacias, Oxxo, 7-Eleven y demás, para poder ser un centro Violeta, un punto Violeta, donde se pueda atender de manera integral a las mujeres que están en situación de riesgo, que por supuesto pues todavía no los vemos, ¿verdad? Pero estaremos pendientes de su instalación. El reporte, Meche, buenas tardes.
Edgar, me quedo con una duda. ¿A qué se refería Berenice García Mosqueda cuando dijo que cuando pones tu ubicación te dice en dónde se va a ubicar la sede más cercana? ¿A la sede de qué se refiere? ¿Cuál
de
sede?
Los centros de justicia para la mujer.
Ah, ya.
Se refiere a cuando no es una situación de emergencia, o sea, una situación de riesgo inminente, que la mujer necesita poner una denuncia o que se decide ya a demandar al agresor o demás. Bueno, pues ella pone su ubicación, le sigue unos pasos, evidentemente, si no es una situación de riesgo, ¿qué necesita? Posteriormente le pide su ubicación para que entonces le entere a la persona o a la víctima cuál es el centro de justicia más cercano para que acuda a presentar su denuncia. A eso se refiere, Meche.
Ah, ya, okay. Entonces, obviamente, la idea es que tú escribas, si a lo mejor en ese momento estás en peligro de algo, que te manden a alguien, a la policía, eso lo puedo entender.
Sí, claro, sí.
O sea, ¿funciona como tal o también como un, digamos, módulo de información?
Como ambos. La situación de riesgo es, depende de lo que usted escriba de inicio en el chat, le van a preguntar si está usted en una situación de riesgo, responde que sí, de inmediato su ubicación y algunos datos generales seguramente, y posiblemente se lanza de inmediato la alerta 911 para que le estén dirigiendo unidades. Si quiere información, ya el tema es otro, es el mismo chatbot. Se eligen otras preguntas, otras respuestas, le dicen su ubicación o le ofrece usted la ubicación para que entonces diga, ah, mira, si usted está en la zona del Estadio Jalisco, le queda muy cerca que está ubicado ahí por Normalita, no sé, es un ejemplo, pero ese es el objetivo.
Entonces, ¿va a funcionar para todo el Estado de Jalisco?
Para todo el Estado, así es, Meche.
Bueno, pues Edgar, te agradezco la información.
Al contrario, quedo atento, muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Edgar Flores Maciel, el teléfono entonces para todo el Estado de Jalisco. 3314151002. 3314151002 es el chat Violeta, esta herramienta digital que permite establecer contacto inmediato con autoridades a través de WhatsApp para darlo de alta. Pasamos a otros temas. Hoy prácticamente desde las 0 horas de este 5 de agosto, la Universidad de Guadalajara dio a conocer los resultados de admisión al calendario 2025B. Si alguien todavía no hubiera consultado los resultados, puede consultar precisamente el dictamen con su código en la app Leo UDG y en sitios como La Gaceta. Y bueno, pues ciertamente es lo de como le digo yo, lo de siempre. Hay quienes están obviamente muy contentos porque fueron aceptados, otros que están tanto cuanto tristes o decepcionados, las dos caras de la moneda. Vemos que quedaron fuera de la UDG más de la mitad de los aspirantes a licenciatura. Marc Hernández, tú nos tienes todos los detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Comentarte, y ya lo haces mención, pues la Universidad de Guadalajara justamente publicó pues sus dictámenes para licenciatura y bachillerato, en este caso correspondientes al calendario 2025B únicamente para licenciaturas, pero también para el 2025B y 2026A en el caso de bachillerato. Recordemos que desde hace ya varios años la Universidad de Guadalajara determinó pues publicar únicamente la convocatoria, la cantidad de admitidos, de personas admitidas aspirantes para bachillerato de forma anual y ya no hacerlo de dos en dos periodos. En primera instancia, ya lo adelantabas también, Mercedes, fueron un total del 41% de aspirantes admitidos para licenciatura, es decir, cerca de poco más de 20.800 aspirantes, un total superior a los 49.000. En este caso, si te parece, escuchemos a Fabián Morales, quien es coordinador general de control escolar de la Universidad de Guadalajara, quien destacó que pues el promedio de admisión, el porcentaje de admisión, se ha mantenido durante los últimos ciclos escolares. Incluso observó un pequeño incremento durante este periodo de admisión en comparación con el mismo del año anterior. Escuchemos parte de lo que dijo.
El porcentaje de admisión se ha mantenido en los últimos ciclos. Es muy importante aquí mencionarles que tuvimos un incremento en la admisión de 756 lugares con relación al BI y Wandrobe. Es un esfuerzo que están haciendo los centros universitarios sobre ampliar la matrícula y la cobertura y la admisión de nuestros aspirantes.
Ahí está lo que dijo Fabián Morales, quien es coordinador general de control escolar de la Universidad de Guadalajara. Y justamente destacaba este último punto, el aumento justamente de la cobertura en materia de matrícula, sobre todo con la creación de nuevos centros universitarios, por ejemplo, el Centro Universitario de Chapala, el GDL, que está ubicado ahora en la zona de la Normal, también el CUT Tlaquepaque, ya en la zona del Cerro del Cuatro. De igual forma, pues está el Centro de Tlajomulco, entre otros centros universitarios a nivel estatal, los cuales pues de alguna u otra forma han permitido que se aumente la capacidad de admitidos por parte de la UDG, pero también hay que ser claros, esto implica una mayor demanda, de ahí que también, como lo señalaban pues los académicos de la Casa de Estudios durante la rueda de prensa que se presentó el día de hoy por la mañana, pues hay claramente un incremento justamente en la cantidad de aspirantes y en distintas carreras, no únicamente pues en las profesionales, ¿no? Y en cuanto a educación media superior, Mercedes, comentarles que fueron un total de admitidos poco más de 65.000 aspirantes para los dos calendarios que ya les mencionaba. Uno inicia en los próximos días y el calendario 2026B inicia a partir del mes de enero, a mediados, finales del mes de enero, más o menos del siguiente año. Por lo pronto, pues hay la cantidad de, en este caso, aspirantes corresponde a educación media superior, preparatoria o técnico, dependiendo, pero en este caso, pues, se ha presentado de esta forma. Por lo pronto, y reiteraron también, además, que las carreras de medicina, como suele pasar en cada periodo de admisión a licenciatura, pues fue la que más cantidad de demanda tuvo, con poco más de 8.000 aspirantes, aunque pues únicamente admitieron a cerca del 19%, es decir, poco más de 1.000, por lo mismo de que es una de las carreras más demandadas y tradicionalmente pues una de las que tiene el porcentaje mínimo más alto como tal solicitado para los aspirantes. También están otras carreras como Derecho, Administración, Contaduría, entre otras, las cuales pues tradicionalmente también, ya les hacía mención, pues han tenido una alta demanda a lo largo de los últimos años. Por lo pronto, Mercedes, este es mi reporte.
Ahí los números, Marc, de los que quedan pues admitidos de acuerdo a la carrera a la que aplicaron, pero también la Universidad de Guadalajara, y hay que reiterarlo, para los jóvenes que no quedaron en pues la carrera que particularmente aplicaron, que la Universidad de Guadalajara pone a disposición 1.500 lugares disponibles en diversas carreras que podrán ser solicitados por quienes completaron su trámite de ingreso, pero aparecieron, como ya lo decíamos, como no admitidos en el dictamen oficial.
Como haces mención, hay distintos cupos, sobre todo en el tema de preparatoria. Son poco más de 2.000 cupos los cuales pues se han hecho disponibles para justamente ofrecer en el caso de aquellos que no fueron enlistados en estos dos periodos de bachillerato que ya les comentaba. Si bien la Universidad de Guadalajara tiene la, pues desde hace algunos años, desde la pandemia de COVID-19, tiene o ha garantizado el acceso al 100% de los aspirantes. En este caso hay algunos que todavía pues no son aceptados en su totalidad por cuestiones de trámites y demás. Sin embargo, pues con estas oportunidades, estos cupos vacantes, llamémoslos así, que ofertan y tradicionalmente se hace también, pues con ello se logra garantizar de una u otra forma pues la totalidad, a decir de la casa de estudios, se garantiza la totalidad en este caso de pues los cupos para educación media superior. También se en años anteriores también se ha presentado desde hace varios años pues el tema de la de los cupos disponibles para algunas licenciaturas justamente, pero en este caso, en este último periodo, se ha concentrado sobre todo pues en el tema de educación media superior, ¿no todos?
Exactamente, y bueno, habrá que recordar que esto para solicitar este cambio por cupo disponible, por ejemplo, estará habilitado solo hoy y mañana, desde las 9 de la mañana, a través del portal www.escolar.udg.mx.
Es correcto. Además, el llamado que hacen y la invitación es sobre todo para que pues únicamente hagan el cambio, digamos, de carrera o hagan el trámite a estos cupos disponibles, siempre que haya un interés por parte del aspirante, porque reconocían justamente en este caso que hay la probabilidad de que en un futuro pues no les convenza y pues siguen en este caso generando pues el tema de pues la deserción escolar, aumentándola conforme pues pasa el tiempo de estudio por parte del aspirante que ingresó a la carrera que hizo pues cambio en este caso, ¿no?
Pues sí, es que tiene que ser más o menos una carrera afín, ¿no? O sea, no vas a brincar, digamos, de ¿qué te digo yo? De ayúdame Mark, de arquitectura a ¿qué? Ya me hice bolas, ¿ya ves? Bueno, carreras totalmente opuestas, o sea, tiene que ser más o menos como en tu rubro, ¿no?
Sí, justo como has mencionado, aquí lo ideal, y esa es la recomendación, que sean carreras, digamos, relacionadas para que, pues, al aspirante, al joven aspirante, pues también tenga la oportunidad o el interés, sobre todo, de poder inscribirse a esa carrera, ese programa académico que ofrece la universidad. Y pues evitar, insisto, este tema de la deserción escolar en unos años, porque pues siempre está el tema, por ejemplo, también incluye el campus, el municipio, incluso donde esté ubicado este programa académico, esta carrera que se ofrezca, y en un futuro pues también puede influir en que haya pues renuncia, digamos así, por parte del joven aspirante que ya se estudió a la carrera que tenía tiempo disponible.
Exactamente. Pues agradezco la información, Marc Hernández.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Estamos pendientes. Pues sí, mire, yo le doy mi caso particular ahorita ya. Ya me acordé. Ya hice clic. Yo estudié 2 años ingeniería en computación. Terminé desertando, porque dije, a ver, esto no es lo mío. O sea, no. Así, tal cual, se lo confieso. 2 años. Dije, no, a mí lo que me gusta es el tema de la comunicación, del periodismo. Y dejé la carrera de ingeniería en computación para empezar a estudiar la de comunicación. Ciertamente, como que del cielo al infierno. Bueno, yo pasé del infierno al cielo, la verdad, porque me di cuenta que la ingeniería no era lo mío, ¿no? Entonces, pero bueno, cosas que pasan en la juventud. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. gusto los teléfonos para que usted, amablemente, si tiene el tiempo de comunicarse con nosotros, inclusive si en algo le podemos hasta servir o apoyar, ya sabe, con toda confianza, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. ¿Y qué cree? Le tengo una noticia. Que los zapatillos sí tiramos basura en la calle. Digo, por si alguien no lo creía. Porque dicen que lo que no se mide, pues en un momento determinado no se puede dimensionar. Y en este caso, si no se pesa, pues no podríamos dimensionar efectivamente la gran cantidad de basura que se tira en la vía pública. Entiendo por ahí que 143 mil toneladas, ¿o cuántas toneladas? A ver si no me estoy pasando yo y exagerando, mi querido Gus Cárdenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
No, no, hola, muy buenas tardes, Mercedes. No, no te estás pasando, no estamos exagerando las cifras. Son datos oficiales que da el Ayuntamiento de Guadalajara. Son miles y miles y miles de toneladas, hasta llegar a los cientos de miles de toneladas que están tirando los zapatillos. Mira, para no desmarcarnos, vamos a decirnos en plural, porque si ya vemos quienes no tenemos la mala costumbre y la falta de educación de no andar tirando la basura en las calles, somos zapatillos. Y entonces, como sociedad, tenemos que hablar en conjunto, hay que hacernos responsables de lo que hacemos bien y de también lo que hacemos mal. Todo tiene consecuencias, y en este caso es el jalón de orejas que nos está dando el gobierno de Guadalajara al reconocer que en lo que va de la actual administración municipal, es decir, de lo que tiene Verónica Delgadillo al frente del ayuntamiento, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en estos primeros meses de gobierno, van 526 mil toneladas de residuos recolectadas, digamos en general, desde el camión que va a los domicilios, desde los botes de basura que están en las calles, hasta la basura que tiramos como sociedad, de las cuales, ahí te va, nada más, agárrate, 143 mil toneladas fueron dejadas en las esquinas, banquetas, predios, baldíos, arroyos, canales, bueno, hasta en los vasos reguladores, hasta en los vasos reguladores encontraron la basura que abandonan los zapatillos. Vamos a escuchar a Mario Silva, que es el jefe de la oficina presidencial del municipio, quien da el jalón de orejas reconociendo que hace falta mucho, mucho en materia de recolección de basura, porque los ciudadanos la estamos dejando en la calle. Escuchemos.
De esas 526 mil, 383 mil están relacionadas con la recolección en casas a través de los camiones de la limpieza, y 143 mil de lo que hemos encontrado en el espacio público. Sí, es una cantidad importante la que estamos tirando en el espacio público. Y
Gozo.
Sí, perdón, me dejé de escuchar un momento, pero ahí va. Entonces, ¿qué nos dice Mario Silva? El gobierno de Guadalajara tiene la facultad y la obligación de sancionar a quienes tienen basura en la calle. Esto existe desde el año 2000. Lo que dijo Mario Silva fuerte y claro es, no se trata de multar a los ciudadanos que andan tirando basura por un tema recaudatorio. No es el objetivo. Él señala que incluso el ayuntamiento actual, el gobierno municipal actual, no han creado ni siquiera modificado el tema de las multas por tirar basura. Son multas que están vigentes desde el año 2000. Tenemos 25 años con reglamento municipal que no solamente prohíbe, sino que sanciona el tema de la tira de basura. ¿Cómo funciona? Si te denuncian, si eres sorprendido por alguna autoridad tirando basura, dejando residuos, se te hace un primer apercibimiento, es decir, por las buenas. Oye, no puedes andar tirando basura. Pero si reincides, y además en cantidades grandes, si le andas tirando el escombro a algún arroyo, si andas queriendo rellenar un canal que está cercano a tu casa, si eres un comercio y no tienes regularizado el tema de la basura, vienen multas desde los 2.600 pesos hasta los 226 mil pesos. Entonces, por supuesto que sale caro. que recordar que apenas hace una semana salió Mariana Fernández, esta regidora morenista, a criticar, porque sí lo hizo, criticó que los policías municipales estén destinando tiempo y esfuerzo en el tema de vigilar que los ciudadanos tapatíos no anden tirando basura en las calles. Ante esto, hoy el jefe de la oficina de la presidencia municipal, Mario Silva, defendió que son los elementos de seguridad quienes hacen cumplir los reglamentos, y esto incluye el tema de las sanciones, la vigilancia de las sanciones a quienes anden tirando basura. Escuchemos.
La estrategia de seguridad forma parte del pilar de Limpia Guadalajara, porque es la manera más efectiva dentro de las atribuciones del gobierno municipal de aportar a una visión de país. Nos sumamos al llamado de las fuerzas federales. En nuestras mesas participa la Guardia Nacional, la Sedena, tan así que nos acompañan a los sábados de corresponsabilidad. Si estuviéramos cerrados en esa lógica, pues no tendríamos a las autoridades de seguridad federal ayudándonos.
De alguna manera, entonces, Mario Silva da un revés a estas acusaciones por parte de Mariana Fernández, en donde ella señalaba pues que era, digamos, una pérdida de recursos, de dinero y de tiempo, porque los policías municipales pues no tendrían que estar concentrados en andar vigilando que los ciudadanos pues no anden tirando basura o escombro o en un contaminante natural. Mario Silva, en representación al gobierno municipal, pues señala que son ellos quienes tienen que hacer valer los reglamentos y que no se trata de una medida coercitiva o se trata de una medida de recaudación, sino de que quieren, o al menos es a lo que sueñan, pues que la ciudad de Guadalajara sea verdaderamente una ciudad limpia. Hasta el momento, según Mario Silva, pues esta regidora morenista no se ha acercado para el tema de sus inquietudes. Todo ha quedado en los señalamientos que hizo en esta rueda de prensa la semana pasada. Este es el reporte, Marcelo.
Lo que sí es una problemática es que pues los ciudadanos todavía no somos conscientes. Yo voy de acuerdo que a veces dices tú, híjole, pues ya como que el bote o los botes están llenos, pero hay veces que los botes no están llenos y la gente es sucia. O sea, no lo vamos a decir de otra manera. Gus, tal cual. Entonces,
yo desde que me acuerdo, Mercedes, desde que me acuerdo, mira, tengo 34 años de edad. Yo desde que me acuerdo, la ciudad de Guadalajara quiere ser la más limpia de todo el país y parece que no alcanzamos el objetivo. Y yo, honestamente, que soy reportero y que andamos en la calle, yo creo que el 90% de la responsabilidad de que la ciudad esté sucia es porque los ciudadanos, hablo en plural de nueva cuenta, los ciudadanos nomás no entendemos que la basura no va en las calles.
Efectivamente. Mira, aquí, por ejemplo, don Abel Mendoza dice, con relación al tema de la basura, si ya existe desde hace 20 años las multas por tirar basura, me pregunto quién está fallando. O sea, nos queda claro pues que también hay mucha letra muerta en los reglamentos, ¿no? Aquí mira, por ejemplo, también don Agustín Barbosa nos dice, ¿por qué no multan a los tianguistas? Dejan toneladas de basura en toda la metrópoli. Ándale, quieren multar, órale. Pues ellos también son corresponsables del basural. ¿Cuántas quejas no hay también de los tianguistas que agarran sus tiliches y se van y ahí dejan todo el basural?
Definitivamente creo que el llamado es a la ciudadanía. No hay suficiente personal en un ayuntamiento, en un gobierno. No hay suficientes ni policías ni vigilantes. No existe. Yo sí apuesto y creo, Mercedes, que es un tema completamente de autorregulación, de autodisciplina, de entender que es nuestra ciudad, que no necesitamos que nos multen, sino de entender que son nuestras calles, son nuestras colonias, en nuestra casa, no podemos andarle tirando basura más porque puedo, ¿no?
Efectivamente. Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas.
No, hombre, todo lo contrario, aquí estamos a la orden, son temas que hay que discutir, hay que decirle a la gente que no hay que tirar basura, no esperemos a que nos multe la autoridad, es necesario que tengamos pues una conciencia colectiva, es nuestra ciudad, la ciudad de Guadalajara, su capital de Jalisco, ¿qué otra cosa tendría que tener la ciudad que calles limpias, ¿no?
Una sociedad madura, eso debería de tener la ciudad. Sí, muchas gracias, Gus.
Gracias a ti, Mercedes, buena tarde.
Buena tarde, vamos a la pausa. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, anunció que a partir de 2027, Petróleos Mexicanos, Pemex, cubrirá sus gastos operativos sin respaldo gubernamental como parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2035. Sin embargo, para este año y el próximo, Hacienda seguirá apoyando a la petrolera para fortalecer su liquidez. Este plan contempla tres ejes: ajuste del régimen fiscal petrolero, autosuficiencia financiera de Pemex y apoyo temporal a su actividad productiva. Además, se anuncia que habrán o construirán nuevos gasoductos. Entonces, bueno, parece ser que la vida le va a cambiar a Pemex, que desde que yo me acuerdo, Arturo, inyectale recursos. Perdóname, es que todavía no acabo de inyectarle. Arturo.
Ya
acabé de inyectarle recursos a Pemex.
Ah, bueno.
Pues okay. Espero que también el gobierno federal.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues no, porque por lo menos 25 y 26 van a seguirle inyectando recursos y piensan que hasta el 27 van a tener la posibilidad de que Petróleos Mexicanos ya pueda pagar solito sus intereses y sus y todo lo que tenga que ver con la deuda que tiene. Escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex con una revisión minuciosa de los números desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex del 2025 al 2035. Entonces, una visión estratégica de Pemex, la empresa del pueblo de México, para el futuro de México, para el presente y el futuro de México. Entonces, un ejercicio quizás no se había hecho antes y tiene una característica, que resulta que soy doctor en ingeniería en energía y durante demasiados años de mi vida, o muchos años de mi vida, fui investigadora de la UNAM y uno de mis temas de investigación pues fue justamente Petróleos Mexicanos y la planeación energética de México, desde la perspectiva académica. Para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda, muy altas e intereses. Entonces va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito, no va a requerir del apoyo de Hacienda.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con el detalle, digamos, este tema, primero, de que seguirán inyectándole, a pesar del plan estratégico, la estrategia que están utilizando o pretenden utilizar en estos años para poder que la petrolera pueda finalmente resolver sus problemas. Entonces, esto implica, como parte no del rescate, pero al mismo tiempo del saneamiento de las finanzas de Pemex, la construcción de, por ejemplo, tres gasoductos. Vamos a escuchar justamente al director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, él explica la creación de tres gasoductos, sobre todo en el sureste, que incluso llegarán a Guatemala.
Tres gasoductos que son necesarios para conectar algunos polos del bienestar, en particular el Coatzacoalcos 2, y luego la conexión, quedó incluso una serie de gasoductos que nosotros tenemos la oportunidad de conectar, que es el que viene del norte, el que viene que trae gas por el ducto marino, con el Mayacán, que abastece la península de Yucatán. También tenemos el gasoducto que va a llevar de Coatzacoalcos hacia Salina Cruz. Ahí vamos a construir algunos sistemas de cogeneración y además la idea es poder gasificar todo el Pacífico Sur, la parte de Chiapas, llevar hasta Guatemala la posibilidad del gas.
Pues ahí está justamente Víctor Rodríguez. Y en todo esto pues, también va a haber apoyo por parte de Banobras, de Nafin, e incluso de la banca comercial, cuando ellos van a poder, mediante un fondo, apoyar a que Petróleos Mexicanos pague lo que debe todavía a sus proveedores. Habían dicho que en marzo, pero finalmente será probablemente a finales de año, y mediante este fondo
de 250 mil millones de pesos cuando resuelvan este tema de los proveedores. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Pues habrá que anotarlo, Arturo. Bueno, se cortó la comunicación con Arturo, pero en todo caso, lo que habría que anotar es si de veras para el 2027 se va a tener tendrá ya esta libertad financiera, digamos, o ya no tendrá necesidad Pemex de este soporte de que le sigan inyectando recursos para hacer los pagos de deudas que tiene, ¿no? De todos los pasivos que lamentablemente se le han sumado a lo largo de los años. Hay participación de nuestra audiencia. Mientras entramos en comunicación con Gustavo, Magdalena Rodríguez, muchas gracias, Magdalena, por su comunicación. Que tenga usted una estupenda tarde. Don el señor Roldán Villanueva Santiago dice: mis respetos para Abraham Flores. Hoy por la mañana dijo hoy miércoles, pero hoy estamos a martes. Es un excelente reportero, pero parece que no duerme. Lo escucho en Metrópoli, lo veo en la televisión, es muy profesional. Ah, eso que ni qué. También Francisco Juárez Barragán dice: ¿saben si ya depositaron el apoyo de bienestar a los adultos mayores? Señor Barragán, es bimestral, entonces el siguiente depósito tendría que comenzar hasta septiembre. Sí, porque es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre, ¿no? Sí, hasta septiembre. Ahorita ya no, se supone que el bimestre julio-agosto ya quedó cubierto. Gus, te saludo de nueva cuenta. En este espacio, con más información, hablemos de la carrera que van a tener los bomberos. Cuéntanos.
Mira, súper padre, porque la verdad es que esas cosas que tienen al menos un sentido de servicio o que tienen un sentido en el que es positivo, porque luego nos andamos quejando por todas partes, diciendo las noticias, realmente yo pienso que en una gran mayoría con las noticias que damos nos dejan muchísimo que desear en el tema de positividad, pero ¿qué crees? Te tengo una muy buena noticia. En medio, o digamos, ahora que viene el Día Internacional del Bombero, pues el Ayuntamiento de Guadalajara está organizándose una carrera. ¿Cuántos kilómetros? 10 kilómetros, pero podemos participar desde los primeros 5. Entonces, no te preocupes, yo tampoco soy de correr mucho, pero estamos invitados. En el marco del Día Internacional del Bombero, el Ayuntamiento de Guadalajara anunció la carrera 10 kilómetros internacional a celebrarse el próximo 24 de agosto. Hay que marcarlo en el calendario, hay que ir entrenando, hay que ir desempolvando los tenis. David Prado Arredondo, que es el director del Comude de Guadalajara, explica que esta carrera, primeramente, es para mayores de edad. Ojo ahí, porque luego andamos queriendo invitar a los chaparritos, a nuestros niños. Esto es para mayores de edad y estará dividida en categorías. Vamos a escuchar.
Y la comunidad runera de Guadalajara ha venido creciendo constantemente, y qué mejor también que invitarlos a estos eventos que se organizan a través del municipio de Guadalajara por medio del Consejo Municipal del Deporte. Es importante mencionarles nuestras salidas que vamos a tener el próximo 24 de agosto. A partir de las 6:30 de la mañana damos el primer banderazo de salida. Salen las atletas elite y la categoría femenil de protección civil y bomberos.
Bueno, entonces, 24 de agosto, Mercedes, hay que anotarlo. Si te animas, te consigo el registro. La ruta son 10 kilómetros, salen de la Glorieta Minerva, se van por Avenida Agustín Yáñez, llegan a Mariano Otero y dan una vuelta en U, que es una ruta espesa. Por donde fuiste, vas a regresar. 5 o 10 kilómetros va a depender de cuánto tengamos nosotros y cada uno de los participantes de aguante. Yo pienso que voy a correr 2-3 cuadras y los voy a saludar a todos a la distancia. Pero ahí está, es la invitación 24 de agosto, esta carrera internacional en el marco del Día del Bombero.
¿Es una carrera que tiene costo?
Sí tiene costo. Ahí para los bomberos es gratuita. Uh-huh. Y va dependiendo de las etapas en las que te estés inscribiendo. Entonces hay que irnos a las redes sociales del Comude. En el Comude hoy, como ya lo anunciaron, ya publicaron el póster. Hoy nos mostraron también la medalla o la medalla de participación. Va a haber premios, buenísimos premios para los primeros lugares, creo que rondaban los 60 mil pesos. Están muy atractivos, sí, hay que correr por ese dinero y con la carrera de bombero. Hay que llegar primero para empezar, ¿verdad? Pero sí, las inscripciones ya están abiertas, la convocatoria fue publicada en las redes sociales del Comude, entonces, pues echarle ganas.
Efectivamente, ser tercero es perder, ser segundo no es igual que llegar en un primer lugar, decía Miguel Bosé.
Mira, yo con cruzar la meta, llegue en el lugar que llegue, yo me daría por ganado.
Efectivamente. Como dicen por ahí, no gano, pero cómo me divierto.
Bueno, así, de eso se trata, de convivir también. Ahí está.
Exactamente, ese es otro lado.
Pues vamos viendo si el 24 de agosto estamos ahí. La invitación es abierta, mínimo, bueno, el requisito es para mayores de edad y a partir de ahí todos podemos participar el próximo 24 de agosto, Mercedes.
Muchas gracias, Gus, por la información.
No, hombre, al contrario, y que sea para celebrar también a nuestros bomberos, que son nuestros héroes sin capa, nuestro reconocimiento, el más alto de todos, para cada uno de los elementos de protección civil en esta ciudad.
Gracias, Gustavo Cárdenas, con la información. Y bueno, ¿qué le parece si nos separamos unos segunditos, unos minutitos, mejor dicho, para escuchar en este instante el noticiero Notisistema de las 7 y ya estaremos de vuelta con usted para la segunda hora de Metrópoli al Día? Muchas gracias por su escucha.